Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
Esta es la historia de la señora Carmen, que no solamente ha perdido su hijo, o bien su hijo está desaparecido, sino, lamentablemente, ante la desaparición del hijo, el nieto perdió la vida. Un señor que no la debe y no la teme, y hoy no sabemos dónde está. Vamos a escuchar la historia de cómo le dice ella y le dicen a la familia el gordito. Desaparecido en el 2021.
Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo, con este grupo de mujeres resilientes, la unión de mujeres, de familias resilientes que están buscando a personas desaparecidas, corazones desaparecidos, les dicen ellas. Y un grupo de mujeres verdaderamente, que su título no lo puedo decir mejor, resilientes, porque lo que hacen es fuera de cualquier tipo de imaginación. Y ahorita vamos a hablar con la señora Carmen, a la cual yo agradezco infinitamente que esté hoy aquí con nosotros, platicando con nosotros. Y me gustaría empezar, si está de acuerdo, que me platique un poco de su hijo Rodolfo.
Mi hijo Rodolfo. Recordarme se me hace un nudo en la garganta, ¿no? Porque fue un niño que me apoyó mucho en momentos difíciles. Desde muy chico siempre preocupado hasta por sus hermanitas, tomando el papel como si fuese papá, cargando los pañales en su cabeza en una inundación. Siempre preocupado, ¿no? Y siempre apoyándome en todo momento. Sí, incluso ahora que falleció mi mamá en el COVID, yo fue el que me abrazaba y me decía, no te preocupes, eso, lo vamos a superar, yo siempre te voy a apoyar, siempre vas a estar conmigo, yo te voy a cuidar hasta que estés viejito. Pero ya no me cumplió eso, ya no pudo cumplírmelo.
Él desapareció en el 2021. ¿Me podría Así platicar es. Un poco de eso?
Bueno, recuerdo ese día, estaba temprano, yo acostumbro desayunamos en familia a las 8:30 de la mañana y estábamos ya para sentarnos a la mesa cuando llega una de mis hijas y le dice a mi hijo, el más chico, oye Iván, ¿ya le dijiste a mi mamá lo de Rodi? Y yo volteé y le digo, ¿lo de Rodi? ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? ¿No le has dicho? No le he dicho. ¿Qué pasó? Dice, es que me llamó Betty, su pareja en ese momento, diciéndome que desde ayer ya no contesta. ¿Cómo que no contesta? ¿Y por qué no nos avisó? ¿Por qué no nos dijo nada? No, pues que no contesta y que ahorita ella está en el trabajo de él y pues no está, ya entró y no está. ¿Qué hacemos? Pues vámonos, ya no desayunamos. Le digo, vámonos, vamos a ver qué pasó. Llegamos a su zona de trabajo y efectivamente el zaguán del predio que él cuidaba estaba abierto, las cadenas colgando y las cámaras que tenían ahí todas las habían arrancado. Entramos, empecé yo a grabar, desde el momento que entré empecé a hacer una grabación del lugar como estaba y todas sus cosas, sus cobijas donde él dormía tiradas, todo tirado. Y le empecé a preguntar a su esposa, oye, ¿qué tenis traía? Porque habían dos pares de tenis de él y sus chanclitas, y me dice, traía otros tenis. Y revisamos, vimos huellas de moto adentro del predio, y me dice, ¿qué hacemos? Le digo, pues vamos a hacer la denuncia. Para esto le digo, dame el teléfono de su patrón. Le marco al patrón, Y le reclamo, le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué mi hijo desapareció? Usted es responsable, porque usted sabe su zona de trabajo, cómo es y cómo está. Entonces usted debe de darme una respuesta de mi hijo. Y me dice, pues es que no sé qué pasó. Me negó todo. Voy a hacer la denuncia. Y me dicen, vamos a mandar una patrulla para que resguarde el lugar. La verdad es que no lo hicieron. A mí me dieron la hoja de para ir a pedir una patrulla que resguardara. Fuimos a hacer hacer la petición para que la patrulla cuidara el predio y pues nunca llegó la patrulla. Llegó como una semana después. Entonces no resguardaron el lugar y cuando fueron a hacer el cateo, pues no encontraron ninguna huella de mi hijo. Todo estaba limpio, ya todo acomodado. Mi hijo no tomaba, no fumaba, no se drogaba, no tenía tatuajes. Él estaba cuidándose porque él iba a donar un riñón a su hijo, que dializaban.
¿Qué edad tiene su nieto?
Mi nieto tenía 16 años, cuando se llevaron a su papá. Y él, su deseo era darle el riñón a su hijo. Pero me empiezan a decir que pues les dijera la verdad si se drogaba, que fumaba, con quién andaba, no. Él se estaba cuidando para darle el riñón a su hijo. Él no fumaba, él era mormón. Y pues en su religión pues les prohibían el cigarro, el café, la coca. Y él me veía tomar café y se molestaba. Me decía, mami, no tomes café, te hace daño. Entonces, lógicamente pues no. No tomaba, no fumaba, no se drogaba, no tenía tatuajes. Y pues lo que llegan a conclusión que se lo llevaron por error. Mi nieto falleció esperando el riñón de su papá. El 24 de diciembre del 23 falleció mi nieto.
Año y medio después, más o menos.
Sí. Y pues ahorita lo que estamos esperando, pues, saber que por favor las autoridades, pues, no hagan omisión de lo que nosotros les pedimos, que no nos ignoren, que no nos metan en un sótano y se olviden de nosotros, de nuestros hijos.
Señora Carmen, ¿qué está pidiendo puntualmente?
Eso, que se haga justicia, que se haga justicia para todos, hombres, mujeres, niños, para todos los desaparecidos, para todas las personas que impunemente se llevan de su casa, para todos los hijos y que no los tachen de... Se los llevaron porque eran delincuentes, se los llevaron porque andaban mal, se los llevaron porque se drogaban, porque fumaban, independientemente de lo que hacían o no hacían, pues no tienen por qué desaparecerlos, no tienen por qué matarlos o por qué llevárselos, porque dejan a muchas familias mal, inestablemente, psicológica, económica, moral, física. Nos dañan demasiado.
Decía usted ahorita que el hijo de Rodolfo, su nieto de 16 años, que estaba en un tema de diálisis esperando la donación del riñón de su padre, falleció.
Falleció.
¿Qué impacto tiene? Porque hablamos mucho sobre el sistema de justicia penal y demás, pero ¿qué impacto tiene en la salud de una familia, en la salud de usted, en la dinámica de la familia cuando una persona desaparece?
Tiene un impacto demasiado extremo, porque yo a raíz del suceso de mi hijo empiezo con la presión alta. Y hace un año me diagnosticaron diabetes. Ahorita, después de que yo no sabía ni qué era la insulina, me tengo que inyectar insulina. Tengo que vivir con la pastilla de los sartán. Padecí un tiempo ceguera por lo mismo de la diabetes. Y pues ha afectado anímicamente a toda mi familia porque a mi hijo le dio depresión, al único hijo que me queda varón. A su hija le ha afectado porque en las noches agarra la fotografía, en las madrugadas. Llora por su papá. Ahorita mi nieta ha dejado de comer. pesa 30 kilos. Y es una lucha todos los días. Todos los días porque se desanima uno de sus hermanos, se desanima una de sus hermanas. Se preguntan todos los días en dónde está, lo encontraremos, llegará a aparecer. Incluso un día mi hija me dice, mami, hay que prepararnos. Si encontramos a mi hermano y lo encontramos por alguna calle drogado mal, pues hay que prepararnos para poder atenderlo, porque quizás vaya a ser muy fuerte para nosotros. Pero en ocasiones, cuando analizo el tiempo que lleva ya, va a cumplir 3 años, desaparecido, y va pasando el tiempo, y cuando pasa un mes y digo otro mes, otro mes, otro mes, mi esperanza se va desvaneciendo de encontrarlo con vida. Pero tengo que entrar en la realidad y decir, bueno, si no lo encuentran con vida, por lo menos que me digan dónde voy a recogerlo, dónde está para traerlo, ¿verdad? Porque eso sobra incertidumbre. Yo cuando me siento a comer, antes de darme un bocado, me duele el corazón, me duele el estómago, porque pienso en mi hijo. ¿Estará comiendo? ¿Estará tomando agua? ¿Estará enfermo? ¿Tendrá lo necesario? ¿Vivirá bien o lo torturan? No sé, son miles de cosas, y así me duermo, así me despierto. Y así se duermen sus hermanos, pensando en él. Se duermen su hija, sus hijos, pensando en él. ¿Dónde estará? No sabemos cuándo pare esto.
¿Qué significa para usted pertenecer a esta unión, a este colectivo resiliente?
Pues el no sentirse como un trompo que gira y gira y gira y no encuentra dónde recargarse. Cuando uno se encuentra en esta situación, en mi caso, no sabía qué hacer, cómo actuar, a dónde ir. Se me acercaron a quererme aconsejar, a apoyar. Me dijeron, pues vaya, levante su denuncia, ya tiene un licenciado, ya. Pues no sabía, y el hecho de estar en el grupo es sentirse apapachado, apoyado. En el colectivo, pues se encuentra uno la empatía que no encuentra en la calle. En la calle la gente, aparte de que nos ven como locas, como que a ellos nunca les va a pasar eso, pues se siente uno solo. Pero ya en el colectivo dice uno, bueno, por lo menos sé quién me entiende, quién me va a ayudar, quién va a estar en mis zapatos igual que yo, y nos vamos a unir para buscar. Entonces ha sido para mí pues una bendición el estar dentro del colectivo Familias Resilientes, porque sé que voy a encontrar apoyo, y vamos a ver la manera de cómo, si no encontramos a mi hijo, al hijo de otras compañeras, quizás el hijo de otra compañera que está en la misma situación que nosotros.
Es un poco lo que decía Lina cuando platiqué con ella, fundadora de este colectivo. Cuando sales a buscar en conjunto, entonces ya tienes a muchas más mujeres buscando a tu hija, a tu hijo, a tu primo, a tu hermano. Y eso ha de ser una cosa solidaria muy interesante.
Sí, es grande la sensación de decir, no voy sola. No voy a ubicarme yo sola en un lugar donde no sé ni qué me vaya a pasar, ¿no? Yo sé que cuando vamos a búsqueda, pues nos estamos cuidando, y si algo llega a sucedernos, sabemos que va a correr una a defendernos, o por lo menos a dar aviso. ¿Sabes qué pasó? O vimos que se la llevaron o le hicieron. Porque ahorita, como está la situación, y al salir en búsqueda, sabemos que vamos vivas, pero no sabemos si vamos a regresar muertas o ya no vamos a regresar.
Creo que eso es muy importante que lo mencionemos, que es el riesgo en el cual ustedes están todos los días al salir a buscar a sus hijos, cuando las veces que salen, porque, a ver, en México la desaparición, y al principio estaba tipificada solamente para uniformados, ¿no? La desaparición forzada, y después ya sociedad civil también puede hacer desapariciones, pero
La gente creo que no dimensiona lo que para ustedes implica salir, porque la desaparición existe para que no exista el cuerpo, para que entonces no exista el delito.
Así es.
Entonces, obviamente, ustedes están tocando muchos callos cada que salen con sus picos, cada que salen a preguntar, a pedir información. Hay gente que no quiere que se sepa, que se busque y demás, y eso implica que también, lo decíamos hace ratito con Karen, su acompañante, ¿no? Que en esta imagen que estamos viendo aquí, hay una persona que llegó, de alguna manera se acercó al colectivo porque su pareja desapareció y luego ella también fue desaparecida, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso también creo que hay que dimensionarlo, sí. Que no es nada más lo que implica que ustedes decidan subir, sino el riesgo que conlleva y las amenazas que han vivido ustedes, sí. Por seguir buscando, ¿no?
Sí, no es fácil. Mis hijos definitivamente ya no están de acuerdo en que salga yo a buscar a mi hijo.
Ya no.
Me dicen que muy riesgoso. Soy mamá y papá y ahorita soy abuelita y abuelito, entonces me dicen mi nieto, abuelita, ya solo te tengo a ti. Si te llega a pasar algo, ¿qué vamos a hacer? Tú nos sostienes, entonces sí, yo también entiendo esa parte, pero yo les digo que también entiendan la parte, que me falta. Me falta un hijo y lo tengo que encontrar, ¿sí? Y a veces, aunque mi salud merma, se me estaba saliendo líquido de las rodillas en la última búsqueda, se me hincharon las rodillas demasiado, ya no podía ni caminar. Y pues sí, me he estado checando y mi médico me dijo, sí, ya estás muy dañada las rodillas, tu salud ya no es la misma de antes, entonces tienes que cuidarte porque tuve dos parálisis faciales, me dio un derrame y me quiso un infarto, un preinfarto, entonces pues ya son dos daños colaterales de la desaparición. Cuando uno tiene una vida más holgada y no pasa por esto, pues dice, me voy a divertir, me voy a ir a la fiesta, al cine con mis hijos. Se acabó todo eso, se acabaron las diversiones, se acabó la tranquilidad, porque ahora las comidas son, extraño al gordo. Son los comentarios de mis hijos, extraño a mi papá, extraño a mi hermano, se extrañan las carcajadas del gordito. Él siempre que llegaba a casa nos hacía bromas y nos hacía reír a todos. Y ya no es lo mismo. Parece funeral cuando nos sentamos a comer. Duele, duele la ausencia, duele la desaparición, duele no saber dónde están los hijos, duele si están sufriendo.
Es hasta, es hasta, yo tengo una hermana que falleció y mi papá me decía, es que no es natural, no está bien, ni siquiera tiene nombre, me decía. O sea, un papá, ¿no? Nosotros podemos perder a nuestros papás porque es el ciclo de la vida, o podemos perder a una abuelita, o incluso una puede perder a su pareja y quedarse viuda, y hay como ciertos nombres, pero cuando un hijo no está, eso ni siquiera nombre tiene.
No. Dolor, nada más.
Es el peor dolor que puede existir en la sí. vida. Y más sin saber el paradero.
Sí. Sí, porque cuando fallecen, yo les comentaba a las personas, cuando fallecen sabemos dónde los dejamos, claro. ¿No?
Y hay una ceremonia, hay un ritual, hay un duelo, es, que, ¿no? Que se llega a ello.
Vas trabajando, ¿no? Por ejemplo, ahorita que falleció mi nieto, pues ya sé, fue cremado, ya sé dónde está. Y sé por qué. Y finalmente, pues, incluso hasta a lo mejor se escucha mal no decir, pues, estaba sufriendo porque ya estaba muy enfermo. Ya sufría demasiado. Pero un hijo que está sano, que está trabajando por sus hijos, que está luchando por sacar adelante el futuro de sus hijos y que de repente, de la noche a la mañana, se esfuma y no sabes dónde quedó, qué le pasó. Cuando se lo llevaron, llevaba un pie lastimado, no podía caminar, y digo, ¿seguirá caminando así o le habrá pasado algo a su pierna? ¿Seguirá con su pierna? O sea, se preguntan una y mil cosas. Entonces, pues ya no duerme uno, ya no vive uno, la verdad. Tenemos que vivir y esforzarnos por vivir porque tenemos atrás otros hijos. Yo tengo a mis nietos y por ellos tengo que luchar, por ellos tengo que esforzarme, por seguir adelante y por sonreírles, hacerles bromas, bromear con las personas para no llorar, porque las lágrimas las tengo colgando de las pestañas. Pero hay que ser fuertes para no soltarlas, porque no animamos a los demás, los derrumbamos.
Señora Carmen, ¿qué le diría a otras madres que quizás estén viendo esto y estén empezando a pasar por una situación como la de usted? Que su historia no haya empezado hace año y medio, sino hace 15 días, hace un día, hace 10 días, que estén empezando este camino de búsqueda.
Pues que tengo el mismo dolor, que sé lo que es sufrir ese dolor, pero que no se den por derrotadas, que mantengan la fe, que traten de hacer su denuncia, de subirlo a todos los estados de internet que haya, YouTube, Facebook, donde sea, tratar de que se haga pública la desaparición, que no la omitan, porque terminamos desapareciéndolos como familia también, al dejarlos al abandono. Y que no pierdan la fe, que no se den por vencidas. Y que si tienen hijos, tienen familia atrás, que también piensen en ellos, porque también sufren. Pero tampoco es justo que nosotros, por nuestro dolor, los hagamos sentir peor. También ellos necesitan vivir.
Eso que dices es muy importante. Yo lo hablé alguna vez con Isabel Miranda de Wallace, que también tiene un hijo desaparecido, y ella me decía, es que se me fue el tiempo buscando a Hugo y descuidé también de mis nietos, descuidé de mi esposo, descuidé, ¿no? Como que, y sí, pero nadie puede entender lo que, la necesidad de buscar a un hijo desaparecido, y más un hijo.
Sí, duele, es difícil y vivir con esa situación, pero yo sí volteo a ver a mis hijos porque para mí han sido lo más importante.
Claro.
Cada uno de ellos tiene su lugar. Entonces, en la medida de lo posible, el que me necesite, ahí estoy. Si se enfermó uno al otro, ahí voy. Entonces, sí, hay que recordar que también tenemos hijos atrás, nietos atrás que nos necesitan.
Muchas gracias. Gracias por platicar
conmigo,
con nosotros, esperando que quien vea este capítulo y pueda dar información la dé, pero también creo que un capítulo donde podemos sensibilizar mucho a la gente que nos está viendo, no solo de los comentarios que de repente hace la gente muy desafortunados, sino también de alguna persona que esté, porque lo decíamos antes de empezar a grabar, estamos ya ante un mundo muy violento, donde de pensar en estas acciones hace 25, 30, 40 años era inaudito y hoy todos los días, ¿no? Entonces, muchas gracias, señora Carmen.
Gracias por invitarnos.
Y por compartir a su hijo Rodolfo aquí con nosotros.
Gracias.
Gracias.